al Boletín Nacional. Volvemos en un par de minutos.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que aparece en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y muy cercana, por cierto, al exsecretario de Organización, es una de las cuatro personas que van a integrar la Secretaría de Organización interina hasta el próximo Comité Federal del PSOE previsto para el 5 de julio. Es la decisión que ha adoptado Pedro Sánchez en la reunión que en estos momentos está manteniendo con la Ejecutiva Federal del partido y que llega cinco días después de ese informe de la UCO contra Santos Cerdán, que ha supuesto su salida como secretario de organización. Él insiste en que hoy dejará su acta de diputado, así se lo ha comunicado al Supremo, pero en estos momentos, a las 12 del mediodía, no hay constancia de que lo haya hecho. Lo que sí ha aprobado esta ejecutiva es la expulsión de su predecesor, de José Luis Ábalos, como militante. Lo ha hecho 16 meses después de abrirle un expediente sancionador. Antes del encuentro, los socialistas Emma López y Pilar Bernabé han respaldado las decisiones adoptadas hasta el momento por Pedro Sánchez.
Lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, que es dar la cara. Otros no están haciendo lo mismo y se da la cara por algo que es muy importante. Tenemos más de 140 años de historia y cuatro indeseables no van a manchar nuestra historia.
Lo vamos a hacer con rigor, con contundencia, pero también con serenidad, con reflexión. Y a eso es a lo que nuestro secretario general nos ha convocado.
Y justo antes de la Ejecutiva Federal del PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que mañana martes el Consejo de Ministros aprobará un decreto con el que asegura que desbloqueará miles de millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos. La propia Montero no ha ocultado que esta luz verde está ligada a la actual situación política. Marta Ruiz.
Son las llamadas entregas a cuenta, son esos fondos que el Estado va adelantando mensualmente a las regiones en función de lo que les corresponde por el sistema de financiación autonómica. A los dos años se hace la liquidación y si se ha recibido de menos el Estado compensa y si se ha recibido de más se devuelve. La última actualización de estas entregas a cuenta iba incluida en el polémico decreto ómnibus rechazado a principios de año y que mezclaba este asunto con la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. Después de dos años de prórrogas presupuestarias, las comunidades del PP calculan que el Estado debe 20.000 millones de euros a las regiones y unos 5.000 millones a los ayuntamientos. Esta actualización de las entregas a cuenta, que va a llegar con medio año de retraso y que se necesita también de ese apoyo parlamentario, es clave para que los independentistas, por ejemplo, apoyen al gobierno. Para Cataluña, esta actualización supone el pago de casi 600 millones a los municipios.
Y contamos que el Parlamento iraní prepara una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, una decisión que llega tras los cuatro días consecutivos de ataques de Israel contra su territorio, en los que ha alcanzado tres de sus instalaciones nucleares. Silvia Martínez.
Irán no solo responde con más bombardeos, sino que su gobierno está decidido a abandonar lo que es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir que se propaguen las armas nucleares. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un acuerdo internacional que entró en vigor en 1970, 191 países están adscritos y entre ellos los que tienen armas nucleares deben comprometerse a no traspasarlas a otros territorios ni ayudar a fabricarlas o adquirirlas. Mientras el Parlamento iraní está debatiendo su permanencia en el tratado, suenan las sirenas en Teherán. Los bombardeos israelíes desde la madrugada del viernes han causado ya 224 muertos y más de 1.200 heridos. Ataques que Irán califica de crímenes contra la humanidad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los justifica.
Because we're now over the skies of Tehran and we're targeting military sites, nuclear sites. That's what we're doing to take out those two threats. They're targeting our civilians. Yeah. They're bombing our civilians. So that's the difference. They're a terrorist regime. We can't have Iran have nuclear weapons. Our intel
shows. Bueno, lo que dice Benjamin Netanyahu es que, lo ha hecho en una entrevista en Estados Unidos, es que se están haciendo esos bombardeos contra sus civiles y que, por lo tanto, esa es la diferencia que hay con Irán. Por su parte, Irán ha lanzado ya 8 oleadas de bombardeos sobre Israel en los que han fallecido 23 personas.
Y ha sido encontrado en el río Turia, en Valencia, el cadáver de un hombre de 35 años que había desaparecido el domingo mientras se bañaba. El pasado martes, en un punto muy cercano, encontraron a otro hombre ahogado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça da por cerrado el fichaje de su nuevo portero, Bruno Casar.
Joan García ya estaba más que atado por el FC Barcelona. A falta de oficialidad de los clubes implicados, el pago de la cláusula ya está hecho y el Barça ya prepara la hoja de ruta para su llegada. Víctor Navarro.
Joan García será portero del Barça esta semana, firmará hasta 2031 y será oficial entre hoy y mañana. La presentación apunta al miércoles. Y con 6 semanas de vacaciones para los jugadores de Flick, los azulgranas volverán al trabajo el 13 de julio, justo el día que Lamine Yamal cumplirá 18 años. Y se irán de gira a Asia esta vez, el 24 de julio hasta el 5 de agosto, donde jugarán un amistoso en Japón y 2 en Corea del Sur, por los que tienen garantizados 15 millones de euros.
Gracias, Víctor. Al margen, miramos al Mundial de Clubes tras la derrota del Atlético de Madrid anoche ante el Paris Saint-Germain. Los rojiblancos son últimos de grupo y lo próximo es Seattle, la madrugada del jueves al viernes. El Real Madrid va a saltar a escena el miércoles. Ya tenemos las primeras palabras de Vinicius sobre Xavi Alonso y los nuevos fichajes.
Sí, con Mister ya había hablado antes, muy contento de haber encontrado aquí por primera vez, y nos toca seguir trabajando fuerte para ganar muchas cosas con él. Hemos hablado muy poco, pero contento de que ellos puedan llegar para sumarnos y ayudar, y que sea una linda época para ellos aquí dentro de mayor club del mundo.
Hoy a las 9 en tiempo de juego nos citamos con el Chelsea Los Ángeles. La jornada nos deja a las 12 de la noche Boca Benfica, 3 de la madrugada Flamengo Esperanza de Túnez.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Y 6 minutos de la mañana. Te recuerdo que tienes nuestra central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11, así como también tienes nuestras redes sociales en Instagram Cope Canarias, en Facebook Cope Canarias también, y en X Cope Canarias o Cope-Tenerife. Ahí nos puedes mandar todo lo que quieras, todas tus opiniones, todos tus comentarios. Y por si acaso te vuelvo a recordar por tercera vez ese número de WhatsApp, por si quieres mandarnos un mensaje. 610-1080-11. Vamos a empezar la segunda hora del programa.
Dame una pizza, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos.
Este fin de semana nos sorprendía una noticia, y es que un recluso del centro penitenciario Tenerife 2 agredió este sábado a 2 funcionarios por motivos aún por esclarecer. Ambos tuvieron que ser atendidos, los funcionarios de prisiones, por las lesiones causadas por este ataque. Desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar en Tenerife denuncian que este es el pan de cada día y, de hecho, que sale muy barato este tipo de agresiones para los presos. Saludamos a Nacho Fernández, delegado sindical de Tu Abandono Me Puede Matar en Tenerife. Nacho, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, te empiezo preguntándote, ¿qué fue lo sucedido este fin de semana?
Hola, pues mira, lo sucedido este fin de semana pues es una agresión a 2 compañeros en el centro penitenciario de Tenerife, un centro que por la masificación que tiene, pues estos incidentes cada día son más habituales, y el día de sábado pues una nueva agresión a unos compañeros en el centro penitenciario.
No sé si nos puedes relatar un poco los hechos, un poco qué fue lo que ocurrió para que se diera esta agresión.
Bueno, los hechos fueron que los compañeros le dijeron a un interno que tenía que cambiarse de celda. El interno en ese momento no acepta las órdenes de los funcionarios, se cuadra en una sala del patio, intentan decirle que deponga su actitud, lo cual pues no lo hace caso omiso. Y a la hora de sacarlo a una zona de seguridad, pues en ese momento se saca una chaqueta y forcejea con un funcionario causando lesiones. Uh-huh. Sobre todo a uno de ellos, que a día de hoy pues está de baja y con unas lesiones graves en un hombro.
Claro, ustedes hablan que esto a ustedes les deja no solo consecuencias pues obviamente físicas, sino también incluso emocionales, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, una agresión a un funcionario no solo son las secuelas que te puede quedar con la lesión, sino luego las secuelas psicológicas y sobre todo la desprotección que tenemos por parte de la administración penitenciaria a la hora de estas agresiones, porque al no ser considerados aún a día de hoy agentes de la autoridad, estas lesiones casi quedan gratis para los internos.
Bueno, incluso el nombre de ustedes, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, pues ya dice mucho de por sí. ¿Ustedes se sienten abandonados?
Pues sí, llevamos muchos años ya, de años anteriores. Tu Abandono es un sindicato que lleva ya 6 años en la administración penitenciaria y el nombre lo dice todo. Y a día de hoy, después de 6 años de pasar por un gobierno del Partido Popular y ahora ya hace 6 años un gobierno socialista, pues nos seguimos totalmente abandonados. No entendemos desde el sindicato cómo no somos considerados agentes de la autoridad ni profesión de riesgo cuando somos el colectivo de la Administración General del Estado que más agresiones sufrimos. Entonces son cosas que nos sentimos verdaderamente abandonados. ¿Sí?
¿Qué cambiaría para ustedes si ustedes fueran declarados o se fueran reconocidos más bien como figuras de autoridad?
Bueno, pienso que lo que nos merecemos conforme policías, guardias civiles, maestros, conductores de guagua son considerados agentes de la autoridad en su profesión, cosa totalmente lógica. Por los funcionarios de prisiones también exigimos que seamos agentes de la autoridad porque a la hora de una agresión como la que pasó el otro día, pues a un interno le quería una condena mucho mayor al ser un atentado a la autoridad y sobre todo la veracidad a la hora de ir al juzgado y de nuestra palabra tendría mucho más peso, cosa que a día de hoy desde algunas instancias del gobierno pues consideran que no es tan importante la palabra de un funcionario e incluso se equipara casi a la de un interno. Entonces, por eso nos sentimos abandonados.
Yo no sabía eso, que los conductores de guagua sí eran reconocidos y que ustedes, ¿no? Funcionarios de prisiones, sí llama la atención, la
sí,
verdad.
La atención la llama y mire, para darle unos datos más concretos, 23 veces llevaron al Congreso de los Diputados, tanto Partido Socialista como Partido Popular como Vox, una proposición de ley para nombrarnos agentes de la autoridad y en las 23 veces fue rechazado.
¿Y por qué cree que ocurre esto?
Pues porque a día de hoy la política en España necesita de acuerdos para llegar a mayorías. Por lo tanto, esto no es quien nos dé la condición de agente de autoridad. Los funcionarios de prisiones tanto nos da que no la dé el Partido Socialista como el PP, como el Vox. Lo que nos importa es que no la dé. Y solicitamos ya numerosas veces que se pongan de acuerdo y que esa proposición de ley verdaderamente salga adelante y seamos considerados agentes de la autoridad. Es una de las luchas de nuestro sindicato.
Claro, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este fin de semana, esta agresión, ¿ahora esto en qué quedará?
Bueno, pues esta lesión, en principio, pues de oficio, el centro penitenciario, y si no, al sindicato a nivel particular, determinará hacer una denuncia al interno. Este interno, el día de mañana, pues saldrá la denuncia y quedará en un delito leve de lesiones o mismamente una falta. Por lo tanto, queda totalmente desprotegido.
Claro, porque si no se lo pensaría dos veces antes de...
Exactamente.
Claro.
Que cuando un interno sepa que agredir a un funcionario significan 3-4 años de condena, las agresiones en prisiones serían mucho menores.
Nacho, ya centrándonos en lo que sería, ustedes hablan de saturación, falta de recursos en la Tenerife 2. ¿Cómo se vive allí el día a día, aparte de esto, de esta situación que ustedes viven, que no les reconocen como figuras de autoridad, y cómo se vive en la cárcel?
Mira, a día de hoy en el centro penitenciario de Tenerife la masificación es muy grande. Es decir, tenemos 960 internos a día de hoy en el centro penitenciario, un centro que fue creado para 700 internos, de los cuales ahí hace 2 años que se cerró un módulo del antiguo módulo de mujeres. Por lo tanto, es una capacidad para 600. Estamos en 960 internos, lo que hace que los módulos estén muy hacinados. Uh-huh. Y hay otra cosa más grave todavía, que el hacinamiento hace que la clasificación interior de los internos no se cumpla. Por lo tanto, los conflictos dentro de prisión son mayores.
Claro, y eso pues provoca más problemas también y sobre todo mucho más desprotección para ustedes.
Para nosotros, incluso también para los internos. Es decir, una buena clasificación interior en un centro penitenciario pienso que es la base para que el centro penitenciario funcione. Al no ser así y al haber una masificación tan grande, pues repercute en que hay muchas más agresiones y de vez en cuando pues las agresiones son dirigidas a los funcionarios.
¿Y desde la dirección del centro cuál es la respuesta?
Mira, la dirección del centro al final no dejan de ser una dirección que me está a merced de lo que diga la Secretaría General. Se lleva denunciando la masificación, por parte de la dirección del centro también han dado constancia de que la masificación es muy grande, pero no hay medios suficientes para trasladar a presos de Tenerife a otras prisiones. Siendo tan fácil como que en Las Palmas es un centro tipo donde ahí tienen módulos cerrados y aquí, sin embargo, tienen esta presión masificada. Son cosas incomprensibles.
Claro, y ya por último, Nacho, también decías antes que me parece importante, justo hablábamos hace poquitas semanas de este tema, que lo que vale la palabra del funcionario. Precisamente me contabas que se dan casos en la cárcel donde a lo mejor pesa más la palabra del preso, por así decirlo, que la de ustedes, la de funcionario.
Sí, a día de hoy la palabra del interno, eso ya iba relacionado en cuanto a las denuncias falsas que hacen los internos hacia los funcionarios. A día de hoy casi tienen más veracidad la palabra del interno que la del funcionario. El interno, por supuesto, que cuando pueden denunciar a cualquier funcionario, está en su derecho, es más, tienen un juzgado de vigilancia a su disposición para denunciar a los funcionarios o cualquier irregularidad en la cárcel. Pero lo que pedimos los funcionarios es que una vez se esclarezca toda esa denuncia y el funcionario quede absuelto, la propia administración penitenciaria debería de ir hacia esa denuncia falsa. Es decir, el interno, en el momento que esa denuncia no vaya adelante, no le pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con esto? Que los internos denuncien a funcionarios porque saben que no le va a pasar nada, aunque no vaya para adelante, y aunque queden absueltos los funcionarios. Por lo tanto, pienso que también a día de hoy las denuncias falsas ante agresiones, ante otras cosas a nivel nacional que se están diciendo de introducción de droga, de relaciones sexuales con internos e internas, pienso que eso debemos de cortarlo y el sindicato Tu Abandono está para denunciar todo eso a diario.
Sí, justo estábamos pensando en ese tema, ¿no? Que ahora a nivel nacional se están hablando, más bien son de actualidad algunos casos de presos que a lo mejor están denunciando que están pasando cosas en la cárcel.
Sí, pero es muy curioso porque con el paso de los días se esclarece que los funcionarios de prisiones no tenían nada que ver en eso, en vía judicial o en vía de inspección penitenciaria. Sin embargo, la imagen del funcionario quedó manchada. Es decir, yo pienso que la presunción de inocencia debe de existir para todo el mundo, incluyendo a los funcionarios de prisiones. El día que se esclarezca que un funcionario de prisiones introduce droga, tiene relaciones sexuales con internos o internas, pues que sea apartado del cuerpo y castigado. Pero mientras, pediríamos que la presunción de inocencia pues sea una base primordial en este tipo de denuncias.
Pues Nacho Fernández, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio para hablar sobre todo de este problema que yo sé que les afecta a ustedes y sobre todo que llevan mucho tiempo denunciándolo.
Muchas gracias a ustedes por darnos audiencia y visibilidad.
Gracias, buenos días. Pues este es uno de los temas preocupantes que tenemos desde la cárcel Tenerife 2, el centro penitenciario Tenerife 2. Estamos hablando de este fin de semana, dos agresiones, bueno, una agresión a dos funcionarios que incluso uno de ellos todavía sigue de baja. Y sobre todo se habla de saturación en el centro. Ya vieron los datos que dio Nacho Fernández. Te recuerdo que tienes el número de WhatsApp para dar tus opiniones, 610-1080-11.
COPE Tenerife.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Cuando amanece en Canarias, la radio ya está en marcha.
Desde primera hora te cuento lo que pasa cerca de ti, porque empezar el día bien informado marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en tiquety.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Noche del Fuego y los Deseos, San Juan 2025. Este lunes 23 de junio, si vas a celebrar la Noche de San Juan, recuerda hacer un uso responsable de las playas y espacios naturales del municipio. Consulta información en www.arona.org. Arona, te cuidamos todos. Un mensaje de las Concejalías de Fiestas y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
Atención, amantes del café. Este ofertón de Tu Alteza te interesa. Solo por hoy visita nuestros establecimientos y llévate el delicioso café molido de tueste natural carioca a un precio que despierta a cualquiera. 2,75 euros el paquete de 250 gramos. Solo por hoy y hasta agotar existencias. Aprovecha esta oferta única hoy y el miércoles otra sorpresa en Tu Alteza.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Pues nos vamos a ir un momentito al sur de la isla, concretamente al municipio de Arona, pues quedan muy poco, apenas unos días para esa para celebrar la noche de San Juan, esa noche tan especial del 23 al 24 de junio. Como decía, uno de los puntos claves es Arona y desde ya el ayuntamiento pues está haciendo un llamamiento al civismo y a la responsabilidad ciudadana. Vamos a saludar a Alexis Gómez, que es concejal de fiestas de este ayuntamiento, del ayuntamiento de Arona. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿qué de especial tiene la noche de San Juan en Arona? ¿Cómo se vive allí?
Hombre, es una noche especial, ¿no? Una noche cargada de magia en la que, bueno, todos por tradición, que en este municipio hay una gran tradición de la realización precisamente de las hogueras, digamos que quemamos, ¿no? Todo lo malo para quedarnos limpios, como dice la tradición, y augurar pues bueno los buenos deseos y atraer esa buena vibra, ¿no? Y bueno, un municipio como Arona, pues un municipio que tiene una tradición ya de muchos años en la realización de las hogueras, y bueno, y el ayuntamiento pues bueno, por supuesto no puede hacer otra cosa sino apoyar este evento y ordenarlo, sobre todo
ordenarlo. Ahora te voy a preguntar por eso, pero por ejemplo, para que quien nunca haya ido, por ejemplo, a las hogueras de San Juan en Arona, ¿a dónde tiene que, dónde puede disfrutar de estas hogueras?
Bueno, el ayuntamiento en este caso organizamos tres grandes hogueras, una en la zona de los cristianos, otra en la zona de las galletas y otra en la zona de Guargacho, concretamente en la zona de la Barra del Carmen. Si bien la dinamización se centra un poco más quizás en la zona de los cristianos, en la playa vieja de los cristianos, la de toda la vida, que es donde pues bueno se realiza también la quema de esa hoguera municipal, ¿no? Que realizamos y donde pues bueno también tenemos la dinamización con música, grupos y demás, y también acompañado con la previa de la procesión del paseo de San Juanito, ¿no? Un paseo tradicional también de San Juanito, que está en la iglesia, la parroquia de los cristianos, que bueno, que sale el pueblo, lo saca y lo lleva precisamente hasta el mar para dar inicio, digamos, a esa noche de magia.
Alexis, esas son las hogueras un poco que organiza lo que es el ayuntamiento, pero si, por ejemplo, yo quiero tener una hoguera con mi familia en un entorno privado, ¿cómo tenemos que hacer, no? Porque tenemos que notificar al ayuntamiento.
Sí, es de obligado cumplimiento la notificación previa al ayuntamiento. Y bueno, para eso también todo el área de atención ciudadana se ha volcado, ¿no? Y a través de simplemente mandar un registro con el modelo genérico 005 que tiene el Ayuntamiento de Arona, bien presentándose en cualquier SAC, bien por vía telemática o en la sede electrónica, se puede poner en conocimiento de Arona, pues precisamente esa intención de realizar esa hoguera, ¿no? Esa hoguera dentro del ámbito privado. Siempre, por supuesto, el ayuntamiento, pues bueno, verificará esas solicitudes y la zona a la que se pretende hacer. No debemos olvidar que, sobre todo por esta zona, pues bueno, ya sabemos que estamos en prealerta también por riesgo de incendio. Entonces, hay zonas en las cuales, pues bueno, no está permitido la realización de hogueras de cualquier tipo, ¿no? Digamos, la zona alta, por decirlo de alguna manera, de nuestro municipio, digamos, de la TF-28 hacia arriba, pues bueno, no está permitido, ¿no? Entonces siempre apelamos a la ciudadanía de que tome en consideración esto, ¿no? Que siempre a todos nos gusta celebrar, pero que bueno, hay que mantener una serie de precauciones previas para que podamos disfrutar con todas las garantías una noche como esta.
Claro, disfrutar con toda la seguridad, y me imagino que también es tener cuidado en el monte, y me imagino que también en la playa, con el tema de los residuos, si vamos ahí a estas playas que usted antes mencionaba.
Sí, también, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, en las playas está hay un decreto, ¿vale?, por el cual está prohibido hacer esas pequeñas hogueras. Para eso el ayuntamiento pone a disposición esa gran hoguera, y por supuesto también con el tema de los residuos, bueno, es una noche que queremos disfrutar todos, pero hay que tener en cuenta que al día siguiente el municipio sigue con su vida normal, y hay que tener, pues, precisamente también esas playas en condiciones para que todos podamos disfrutarlas, ¿no? O sea, hay que tener mucha precaución con lo que hacemos y con lo que dejamos disfrutar, pero bueno, la basura que generemos no la llevamos, ¿vale? Que no nos cuesta nada, y así tenemos nuestros recursos naturales, pues, como tenemos que tener.
Ya por último, Alexis, antes nombraba una zona de dinamización, hablaba de música y de grupos. No sé si nos puede decir de quién podremos disfrutar en esa noche tan especial.
Sí, bueno, de momento lo que sí tenemos confirmado ya es el grupo Aparrandados y el grupo Acorde, y bueno, también tendremos la animación de un DJ, como es un DJ también local, por supuesto, que está siendo también un referente con la juventud, como es David Pérez. Uh-huh. Tendremos esa dinamización y, por supuesto, pues bueno, también este año, como ya hicimos el año pasado, pues bueno, una pequeña sorpresita, la hoguera será una estatua de en torno a unos 4 metros y medio más aproximadamente de altura, pues bueno, una estatua también alegórica, por supuesto, a la zona en la que estamos, y bueno, uh-huh. Y una estatua que días previos se estará haciendo, entonces con lo cual también, pues bueno, es una manera de que todo el mundo que quiera pasar por la playa de los Cristianos, pues desde el 21, pues podremos ver al artista desarrollando y fabricando esa estatua, ¿no? Para poderle prender fuego, pues, el día de la noche de San Juan.
Pues entonces nos los apuntamos a visitar, a ver si podemos ver a ese artista a partir del 21, y sobre todo también nos apuntamos a ir a la de los Cristianos, sobre todo en la noche del 23, para vivir ese San Juan tan especial en el municipio de Arona.
Sí, por supuesto, están todos invitados, y como siempre decimos, hay que disfrutar esta noche, pero y disfrutarla también, pues eso, con precaución, ¿no?
Sí, con seguridad y con responsabilidad, sobre todo. Alexis Gómez, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Arona, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, y lo dicho, quedan todos invitados a venir en la noche de San Juan al municipio de Arona.
Nos lo apuntamos en la agenda, gracias. Pues nos vamos a ir rápidamente al Canaima, porque no hay mejor forma, creo yo, de empezar la semana que, pues bueno, ¿por qué no una buena comida? Para empezar, menú del día, lo que nos ofrece hoy el Canaima. De primero tenemos potaje de verdura, tenemos ensalada de col y frutas, que viene muy bien ahora que empieza a hacer calor y que estamos ya dando, pues, a punto de dar la bienvenida al verano. De segundo tenemos arroz frito, macarrones, atún, y de postre también muy fresquito para el calor, tarta de piña. Si por lo que sea este menú no te convence, pues también tiene sugerencias del día. Estamos hablando también de ensaladilla, pata asada, croquetas de pescado, queso asado, salpicón de atún, callos, bacalao, muslos de pollo, carne con papas, lasaña, paella, chuleta, solomillo. O sea, tienes todas las opciones y todo lo que te puede gustar. Seguro que está aquí en esta carta de sugerencias del día. Y por último, de postre tienes tres leches, tarta de queso, que esta es de mis favoritas. Y también, por supuesto, tienes quesillo. Así que ya lo sabes, en el Canaima, una muy buena forma de empezar la semana en el restaurante de toda la vida.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona. Cada prenda que ya no usas puede volver a tener un nuevo comienzo en San Miguel de Abona. Deja tu ropa, calzado y textiles del hogar en nuestros contenedores y dale una segunda vida a lo que ya no usas. Busca el más cercano en re-medioviste.org. Tu gesto hoy puede vestir un futuro mejor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
COPE Tenerife.
Bueno, pues llegamos a las 11:30 de la mañana y ahora yo creo que es el momento ideal, pues, un poco para escaparse, para desayunar esa media mañana. ¿Y por qué no hacerlo? Pues con el producto más fresco. ¿Que cuál es? El que está recién hecho, el que está recién cortado y el que el tiempo que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso es que estamos hablando de Montesano, que es cuando se da porque lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de la frescura. Se elabora diariamente en Canarias y es, pues, el que está más cerca. Pues Montesano es el que está más fresco. Vamos a irnos ahora desde el ayuntamiento de... Estábamos hablando antes con el ayuntamiento de Arona y nos vamos a cambiar totalmente de la vertiente de la isla. Nos vamos desde el sur hasta el norte. Vamos a irnos hasta lo que es la zona norte de Tenerife y vamos a hablar con un agricultor que dice que es uno de los que más, pues, planta papas en Canarias, unos 5.000 sacos, la cifra que él da. Y vamos a saludar a Miguel Ángel García. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me estabas diciendo, hace unas semanas me llamabas, que pues los agricultores en lo que es la zona norte de Tenerife están teniendo dificultades, ¿no?, con el tema de la papa.
Sí, pues ya está llegando ya la hora de, ¿no?, de que es la época de la recolección en la zona norte, aquí en la parte de Medianías, y como siempre pues está llegando el gran problema, que es que la papa ahora de verano pues se junta toda en la misma fecha. Por lo tanto, los precios pues van a la baja, ¿no? Y al final los agricultores nos encontramos que no tenemos dónde almacenar las papas para poderlas aguantar y que los precios pues no se choteen, y nada, estamos teniendo pues bastantes problemas con eso, porque todos los años pasa lo mismo, ¿no? La papa de fuera, la papa de Egipto, la papa de Israel, pues se venden a unos precios maravillosos, y la papa del país, cada vez que llega la época, pues tenemos los problemas de precio.
O sea, que el problema es de precios. Para ustedes, ¿dónde estaría la solución entonces?
Bueno, yo creo que ahí se tiene que involucrar la administración y facilitarle a los agricultores instalaciones, ¿no? Instalaciones donde poder almacenar las papas, para que no se vean obligados, porque es un producto que no lo puedes almacenar en cualquier sitio, necesitas unas cámaras. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que una de las soluciones es que instalaciones, ¿no? Yo te hablo en concreto aquí en el norte, ¿no? En el norte pues hay unas instalaciones donde el Cabildo está trabajando en ellas, pero todavía vemos que no es una realidad. Y no sabemos el futuro tampoco de esas instalaciones, si se pueden utilizar esas cámaras por todo el mundo, no, o sea, no sabemos realmente qué idea es la que tiene el Cabildo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar para eso, y también pues llegar a un acuerdo a través de la empresa Merco Canarias, que es una empresa pública del Gobierno de Canarias, para llegar a un acuerdo con las grandes superficies, para que en la época de que se recojan las papas del país, pues tener un gran acuerdo donde las grandes superficies pues no traigan papas, ¿no?, de Israel ni de Egipto, y que para que la papa nuestra pues pueda tener un precio digno, y los agricultores pues ese precio digno que pedimos, que la papa la podemos cobrar aunque sea a un euro, que de un euro para abajo, que no baje la papa, para que así poder tener nuestra agricultura de medianía, y a nuestros jóvenes también incentivarnos que se pueda vivir de la papa dignamente, y que al final pues no pase lo que pasa siempre, ¿no? Uh-huh. Que al final se nos va a quedar un cementerio en las medianías de agricultura.
Ya está pasando esto, que hay lo usas como la palabra cementerio. ¿Ya está pasando esto de que mucha gente está abandonando el tema de la agricultura, el tema del cultivo de papa?
Sí, claro, date cuenta que quien no tiene un familiar pues que tiene un par de huertas, ¿no? Y al final pues están abandonadas, ¿no? Uh-huh. Si nosotros no somos capaces de transmitir ese mensaje, ¿no?, de que con la ayuda de nuestros políticos que echen una mano para incentivar, ya te digo, a toda esta gente que a veces te los ves, ¿no? Pues te los ves en las plazas, como lo solemos ver a veces, ¿no?, a estos chicos jóvenes que han dejado de estudiar y no tienen una formación. O sea, a lo mejor pues tenemos que poner las herramientas necesarias para que toda esta gente diga, pues sí, pues yo tengo una herencia de mis padres, ¿no?, donde tengo pues 7, 8, 6 o 8 huertas, ¿no?, y las puedo sembrar, y por lo menos no estamos siempre pendientes de las ayudas del gobierno, que yo creo que al final, con tanta ayuda que tenemos, por lo que estamos incentivando, de que al final la gente pues no quiera ni siquiera trabajar.
Es curioso, Miguel Ángel, porque justo antes estábamos entrevistando a un mecánico que hablaba precisamente de lo mismo, que no encuentra gente para trabajar, y fíjate, otro sector que no tiene nada que ver con la agricultura, y tampoco encuentra, dice que no hay manera de encontrar gente para trabajar en esto, que tienen grandes problemas por eso.
No, en la agricultura está pasando lo mismo también. Entonces, ¿cómo incentivas tú, no?, a la hora de la recolección, cómo incentivas tú para también conseguir gente, ¿no?, a la hora que estamos hablando, a lo mejor, pues 3 o 4 meses de trabajo, a ver cómo lo hacemos? O sea, nos estamos encontrando con un gran problema, y yo creo que hay que sentarse, ¿no?, y pensar con la cabeza para ver qué soluciones le podemos dar, ¿no? Porque ya te digo que al final pues hablamos de problemas de vivienda, pero no le ponemos freno, hablamos de problemas de agricultura, pero no le ponemos freno, hablamos de problemas de mano de obra, pero lo que se hace es hablar, pero soluciones no se están poniendo encima de la mesa. Yo creo que hay que sentarse, y es el momento, ¿no?, de poder coger, si todavía estamos a tiempo, de coger, ¿no?, como solemos decir a veces, el toro por los cuernos, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí, la sociedad tenemos que concienciarnos de que nos está viniendo un grave problema y no podemos ahora mismo eludirlo. Es como decíamos siempre que se nos estaba viniendo un gran problema con las colas de para ir hacia Santa Cruz. Pero lo hablábamos, pero nadie nunca le puso remedio. Y ahora cuando ya llega el problema, no, ahora es cuando ya llega el lobo, ¿no? Siempre viene el lobo, pero nunca llega. Pero el día que llega, ya es tarde para arreglarlo.
Y eso pasará también, me imagino, con el tema de los precios, si al final seguimos apostando por papas de fuera.
Sí, claro, lo que te estaba comentando. Yo creo que las grandes superficies, si se llega a un acuerdo con ellos, y estoy seguro que están por la labor. Ya aquí tenemos a una cadena muy importante, que yo creo que es una de las cadenas principales, ¿no? Que incluso el propietario son canarios. Bueno, hay varias cadenas, ¿no? Para no dejar ninguno detrás, pues tenemos Hiperdino, tenemos Spar, tenemos Super Trébol, los Alteza, tenemos, ¿no?, cadenas alimentarias que son gente de Canarias, y estoy seguro que esta gente está sensibilizado también con la agricultura si se llega a un consenso, por lo menos cuando toca la papa de nosotros. Yo creo que sería muy importante que toda esta gente pues apuesten por la papa canaria, ¿no? Y que un poquito la papa de fuera, pues que por supuesto tiene que entrar, porque no tenemos, por desgracia, la cantidad suficiente para abastecer el mercado durante todo el año. Pero sí es verdad que cuando nos toca a nosotros, pues sí deberíamos de una vez por todas, de por lo menos que se pueda vivir dignamente la agricultura y tener esos precios mínimos garantizados.
Porque ahora ya me dices que es imposible, que cuesta mucho sobrevivir cuando uno es agricultor.
Sí, claro, hoy en día ya te digo que la gran mayoría de gente pues no está por la labor, porque mira, lo que son las semillas, ¿no?, para poder sembrar han subido una barbaridad. Lo que son los fitosanitarios ni te cuento, ¿no? Lo que son todos los abonos. Después nosotros, para luchar contra las plagas, pues estamos muy muy controlados, y que lo veo bien también, ¿no? Porque tampoco se puede vivir como era antiguamente, que a lo mejor pues estábamos al límite con los fitosanitarios. Pero ¿quién nos dice a nosotros el lo que viene de Egipto y viene de Israel?
Claro, es que luego lo que compramos no tiene esos mismos controles, claro, y eso, claro, se nota en el precio también, por supuesto.
Claro, yo creo que eso es otro llamamiento que hay que hacer de aquí, que la gente compre papa canaria y que miren la etiqueta que es papa canaria, porque la papa canaria, ¿no?, pues ya te digo, tenemos los controles totalmente, que también la papa de fuera, pues me imagino que también tendrán controles, pero no creo que el 100%. Pero nosotros aquí, como estamos obligados a ir a comprar a los establecimientos donde ya, o sea, donde todo lo que te venden, pues tiene que estar todo controlado, que el 100% de nuestra producción es control absoluto para la salud de nuestra gente. Sin embargo, los 70, 80 millones de kilos de papas que entran de fuera, pues el 100% de esa papa no sabemos el control, porque sí, una partida la podrás mandar a un laboratorio a controlarla, pero las demás partidas no lo sabes. Pero sin embargo, aquí nosotros partimos desde que todos los productos que se venden aquí en Canarias pues tienen que pasar todos los controles rigurosamente para poderse vender, para poderlos vender al agricultor, para poder tratar nuestros terrenos. O sea que ese llamamiento hay que hacérselo a los ciudadanos también, que compren papa canaria, que saben lo que van a comer y saben que es salud para el cuerpo.
Y también que seña de identidad, de sobre todo el norte de Tenerife, la papa, que muchas familias viven ahí también, claro.
Nosotros sabemos que la papa es un alimento básico y de toda la vida de nuestros antepasados. Pues quien, ¿no?, un potaje, cualquier cosa, siempre le llamo papa. Y la papa pues tiene también un carácter también importante, que también en épocas de crisis pues se sobrevive pues con ¿no?, en la cesta de la compra, pues con el tema de la papa, ¿no?, vivimos mejor. Date cuenta que un litro de agua hoy en día, ¿cuánto te cuesta?, ¿no? Que el agua por supuesto es necesario, ¿no? Pero si podemos poner muchos ejemplos, siempre ponemos el ejemplo del agricultor del cortado, ¿no? Un simple cortado, con todos mis respetos también, ¿no?, pues pues te vale €1, €1.20. O sea, ¿y cómo es posible que un kilo de papas el agricultor no la pueda defender? O sea, que le paguen €1, que un kilo de papas, siempre decimos lo mismo, que con un kilo de papas y dos huevos, pues come un par de huevos, come una casa familia y
que bastante salado la papa canarias, claro.
Efectivamente, no nos podemos olvidar de dónde venimos y no se sabe esto, que no se sabe dónde podemos ir a llegar. Y no nos olvidemos que vivimos en un territorio que dependemos de la gran mayoría de fuera. O sea, si lo poquito que tenemos aquí no somos capaces de cuidarnos, lo que estamos hablando, que a lo mejor ya va a ser tarde cuando realmente se necesite, ¿no?, de la agricultura de aquí, ¿no?, y de la agricultura de primera necesidad. ¿Entiendes? Porque ya te digo que con todos mis respetos a otros alimentos, ¿no? Con papas y huevos o papas y otra cosa, pues sobrevivimos. Pero con otras cosas, ¿no? Con todos mis respetos hacia ellos, no podemos sobrevivir.
Uh-huh. Pues Miguel Ángel, yo te agradezco que también que nos hayas dado pues esta visión, sobre todo también de los agricultores, muy importante, que hoy parece que estamos tocando varios sectores. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu visión aquí en Herrera en Cope Tenerife.
Pues nada, gracias a ustedes, ya te digo que estas cosas sirvan para que realmente de una vez por todas pues se sienten, ¿no? Y que le pongamos freno a lo que a lo mejor puede ser tarde, cuando ya querramos realmente ponerle freno, ya no hay remedio. Entonces yo creo que es el momento, ya te digo, de hacer ese llamamiento y por supuesto contar con toda esta gente que puede colaborar, ya te digo, como son las grandes superficies, para que realmente se apueste por la papa canaria. Y ya te digo, comprar papa canaria es comprar salud.
Uh-huh. Pues seguro que sí. Miguel Ángel, un saludo. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
11:44, hacemos una breve pausa y ahora vamos con los deportes.
23º Festival MAGEG el próximo viernes 20 de junio desde las 21 horas en la Plaza Franchi Alfaro de la Orotava. MAGEG de honor en reconocimiento a los componentes que llevan 25 años. Organiza el área de cultura del Ayuntamiento de la Orotava y MAGEG.
Vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Vuelve MUF 2025, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias. Del 19 al 21 de junio en Tenerife y Lanzarote. Más info en nuestras redes sociales y en MUFcanarias.com. MUF es danza y más. Proyecto patrocinado por Islas Canarias, Latitud de Vida y Gobierno de Canarias.
Atención, amantes del café. Este ofertón de Tu Alteza te interesa. Solo por hoy visita nuestros establecimientos y llévate el delicioso café molido de tueste natural carioca a un precio que despierta a cualquiera. 2,75€ el paquete de 250 gramos. Solo por hoy y hasta agotar existencias. Aprovecha esta oferta única hoy y el miércoles otra sorpresa en Tu Alteza.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias con Roberto González.
Cuatro. 8:48, es momento para terminar este programa, este Herrera en Cope Tenerife, pues hablando, como no, de deportes. Y por aquí tengo a Juanjo Ramos, un poco que nos va a describir las últimas noticias también del Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lucía? Buenos días.
Pues si te parece, empezamos hablando de esa noticia de anoche de la renovación de Aitor Sanz.
El capitán del Club Deportivo Tenerife, que lo va a seguir siendo la próxima temporada. Tiene, o va a cumplir 41 años, es un jugador que lleva aquí desde el año 2013, justo cuando el Tenerife salió de Segunda B. Aquella temporada coincidieron el Tenerife en Segunda B logrando el ascenso y él, Aitor Sanz, jugando en el Real Oviedo. Fíjate cómo cambian las cosas. Uh-huh. Él vino del Oviedo al Tenerife porque el Oviedo no ascendió, se quedó en Segunda B y su oportunidad de jugar en el fútbol profesional se la daba el Club Deportivo Tenerife. E igual la próxima semana se confirma que el Oviedo suba a primera y el Tenerife está en primera ref, en lo que era la Segunda B antigua, ¿no? Uh-huh. Cosas del fútbol y de la vida, ¿no? Ciclos que se dan, pero el de Aitor Sanz con el Tenerife no ha terminado y va a cumplir una temporada más. Aitor tenía el reto de no abandonar al equipo, ¿no? Él siempre quiso jugar con el Tenerife en primera división, ha tenido dos intentos muy cercanos, el playoff de 2016-2017 en Getafe, ya con el partido de vuelta con marcador a favor incluso. Lo mismo sucedió en el playoff de Girona con la vuelta aquí en casa en 2022, el empate en la ida y todo a favor para conseguir ese ascenso y tampoco lo logró. Esa frustración la tenía, pero lo que no se puede permitir, y yo creo que por ahí viene el esfuerzo, el sacrificio de quedarse una temporada más, es dejar al equipo en Segunda B, por debajo de donde lo encontró cuando se sumó a las filas blanquiazules en 2013. Si juega 34 partidos la próxima temporada, va a ser el jugador con mayor número de partidos en la historia del Tenerife. Un poco para valorar quién es Aitor Sanz, que renueva, que lo hace por una cantidad humilde, en el sentido futbolístico de la palabra, ¿vale? Para ti, para mí no sería humilde, uh-huh. Desde luego. Yo creo que firmaríamos los dos por el Tenerife y jugaríamos si hiciera falta por esa cantidad.
Hasta yo, sí.
Sí, todo el mundo. Pero en el caso de Aitor, pues lógicamente rebajar las cantidades que venía percibiendo el Tenerife para adaptarse a la nueva realidad, que es la primera red, y para capitanear un proyecto que debe ser el del retorno al fútbol profesional la próxima temporada. Creo que hay que aplaudirle a Aitor por este gesto que hace con el Tenerife, por este esfuerzo que hace de alargar su carrera cuando ya el castigo físico de toda una carrera, de lesiones importantes que ha tenido, incluso una que le llevó a estar un año y medio fuera de los campos de fútbol con contrato en el Tenerife, yo creo que le da mérito, ¿no? Y hace que le aplaudamos, que le agradezcamos este gesto de quedarse en el Tenerife, ¿no?
Claro, yo te iba a preguntar por eso, si había dudas estamos hablando ya de una persona con más de 40 años.
Sí, había dudas, porque él mismo las alimentó en las últimas jornadas de liga, diciendo que tenía que ver, ¿no? Y que incluso algunos dirigentes del Tenerife, hablando en ruedas de prensa por otro asunto y cuestionados por el tema de Aitor Sanz, decían, bueno, si el físico se lo permite, si la rodilla, dijeron en una ocasión, el isquiotibial en otra, bueno, pues lógicamente vas cada vez más castigado y cada vez te cuesta más recuperar. Y yo creo que hay un momento de tu carrera futbolística que te levantas por la mañana a entrenar y dices tú... ¿no? Como nosotros, ¿no? El día a día de trabajo, pero luego te ilusiona lo que haces y vienes y te enchufas y estás. Pero en el caso del fútbol es una actividad física y muy intensa y muy estresante por el nivel de exigencia. Y en el caso de un capitán de una plantilla que encima ha vivido un año tan duro como el que ha vivido el Club Deportivo Tenerife, del que él ha estado ausente 6 meses por lesión precisamente, desde agosto hasta enero, pues lógicamente te añade un poco más de, no digo desinterés, pero sí de la parte negativa que poner en una balanza para poder decantarte por quedarte un año más o no. En cambio, a él al final le han pesado más las cosas buenas y se queda en el Tenerife una temporada más.
Y que los aficionados entiendo que reciben como una buena noticia.
Desde luego, desde luego. Aficionadas, muchas, y aficionados también, porque creo que todos estamos más tranquilos viendo a Aitor Sanz en el terreno de juego, o sabiendo que al menos, aunque juegue menos, aunque no sea tan protagonista como otras veces, está en el vestuario del Tenerife para liderar a un grupo que el año que viene va a tener un reto importante y exigente. Va a haber mucha presión en el Tenerife de la temporada que viene, porque el Tenerife de alguna forma va a ser el Madrid o el Barcelona de la primera red. Va a ser uno de los equipos con mayor presupuesto, si no el que mayor presupuesto deportivo va a tener de la categoría, y se le va a exigir el ascenso, evidentemente.
También mañana noticias importantes también para el Club Deportivo Tenerife, ¿verdad?
Presentación de la campaña de abonos, que va a tener una ubicación curiosa, va a ser a las 12:30 de la mañana en el terrero de lucha Pancho Suárez de Los Campitos.
¿Y esto?
Pues la campaña tiene, no quiero yo reventarla ni mucho menos, pero tiene algo que ver con la lucha canaria, y por eso se ha elegido esa ubicación. Por lo que a mí me cuentan, creo que va a gustar. La idea sorprende, puede chocar incluso, pero yo creo que cualquier idea bien ejecutada es buena. y mal ejecutada, al revés. O sea, puedes tener una idea brillantísima y luego cuando la llevas a efecto decir, pero ¿qué es esto, no? En este caso, de inicio te puede chocar un poco, pero me parece que si la ejecución es buena, y estoy convencido porque está en buenísimas manos de que la ejecución va a ser buena, y lo veremos todos mañana al mismo tiempo, pues creo que va a llamar la atención. Y luego, es verdad que esto de la campaña de abonos, Lucía, es muy relativo, porque al final tú si tienes la intención de comprarte el abono, porque el spot sea malo, claro, no vas a dejar de comprártelo. Y al revés. Si tú tenías ya la idea de dudar, de que no tenías claro sacarte el abono, pues porque el spot sea bueno, no te lo vas a comprar tampoco. Esto dura unos días, si es bueno y gusta.
Bueno, como ocurrió el año pasado.
Exacto, exacto. Uh-huh. Si es bueno y gusta, pues la gente estará orgullosa y en las redes sociales habrá un eco. Ah, pues qué bien y tal. Si hay 50-50, pues habrá un debate. No, pues a mí me gustó, ah, pues a mí no y tal. Y si la campaña no es buena, como pasó el año pasado, pues evidentemente los días van a ser de autodestrucción total. ¿Pero qué es esto? ¿Pero quién se ha encargado de eso? ¿Pero de quién fue la idea? ¿Pero qué desastre? ¿Pero por favor? ¿Pero qué imagen estamos dando? Lo que vivimos el año pasado durante muchos días, que es verdad que estábamos instalados en un ambiente, eso, autodestructivo, que nos ha llevado donde nos ha llevado.
Que por eso te preguntaba, me decías, sí, que va a sorprender la de este año, y digo, sí, va a sorprender tanto como la del año pasado.
Hombre, yo creo, fíjate, yo soy de los que piensa que cuando una es mala, la siguiente va a ser buena. ¿Por qué? Porque lo normal es que pienses mejor, que la compares con la anterior, ¿no? Cuando hay una campaña de abonos muy buena, la siguiente, al comparar, vas a decir, esta es peor que la del año pasado, ¿no? Y va a salir perdiendo, aunque no sea mala, aunque sea una buena idea y esté bien ejecutada y demás. Pero normalmente funcionan mejor las campañas que tiran de emotividad, que tiran de fútbol, que tiran de sentimiento, que tiran de unidad, de lucha, y yo creo que esas cosas van a aparecer reflejadas mañana, estoy convencido.
Pues a ver cómo nos sorprende esto, y sobre todo también con esto que es curioso, lo del terrero de lucha,
sí,
a ver qué tal.
Sí, sí, yo creo que, ya te digo, me parece que va a gustar y que va a haber gente que participe que sea aplaudida, ¿no? Uh-huh. Por la afición del Tenerife. Y lo más importante de una campaña de abono, los precios, que se van a ver reducidos, que se van a parecer a los de la última vez que el Tenerife jugó en segunda B, pero con una pequeña subida, el IPC, etcétera, ajá, etcétera. Yo creo que alrededor de unos 110, 115 euros el más barato, y no creo que esté muy por encima de los 300, más bien creo que ahí va a estar un poco la barrera, el más caro. Creo que son precios que para primera ref en el fútbol actual y con todo lo que ha subido la vida, está muy bien.
Ajá,
está
vale,
muy bien, pero lo veremos mañana.
Lo veremos. Eso en cuanto a fútbol, y también en cuanto a baloncesto también tenemos noticias.
Sí, el final de la temporada, ¿no? Ayer, el pasado sábado, precipitadamente, porque esperábamos, todos albergamos la esperanza de que la Laguna Tenerife lograra forzar al menos el cuarto partido. Es verdad que el primero y el segundo fueron muy malos en Valencia, que el equipo no estuvo bien, especialmente en el segundo. Dio la sensación de impotencia, de ser muy inferior al Valencia Basket. El sábado mejoró la imagen. Yo creo que los dos primeros cuartos estuvieron bien. El equipo se resistió a su realidad, incluso con bajas como la de Yanis Morén, el último fichaje que no estuvo disponible el sábado, con jugadores que han bajado bastante el nivel, como Kramer, con Shermadini, que tampoco ha estado bien en este playoff, que llegaba algo tocado. El equipo estuvo bien, dio buena imagen en esos dos primeros cuartos. Luego hizo un tercer cuarto desastroso, y a pesar de que en el último lo arregló un poquito, ya no le dio para remontar. Valencia ha sido muy superior. Hay que reconocer también que el Canarias tiene alrededor de 10 millones de euros de presupuesto, que es un señor presupuesto para la Liga Endesa, uh-huh, pero que está muy por debajo del Valencia, que tiene 27.
Claro.
Estamos hablando de potenciales radicalmente distintos. Valencia es un equipo que el año que viene va a jugar Euroliga, que tiene un roster de 10, 12, 14 jugadores que pones a unos y quitas a otros o al revés y dan un nivel. Seguramente su mejor jugador, Jan Montero, pues el suplente no es tan bueno, pero el suplente es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los partidos del inicio del playoff? Pues que cuando el Valencia hacía cambios y entraba la gente del banquillo, mantenía cierto nivel. Cuando el Canarias hacía eso, se notaba que no estaba, ¿no? Entonces, me parece que el resultado es justo en cuanto a la superioridad mostrada por Valencia en la eliminatoria. Te deja un poco el mal sabor de boca, pero creo que si hacemos balance global de la temporada, el equipo ha sido tercero en la fase regular de la Liga Endesa, se clasificó para la Copa del Rey y llegó a semifinales, se clasificó para el playoff por el título y ha llegado a semifinales, y además ha estado en la Final Four europea. ¿Que faltó algo más? Una guinda, una sensación de acabamos un poquito mejor, de hemos estado muy bien muchos meses y luego en el momento decisivo de cada competición ¿Ha faltado algo? Bueno, quizás sea el techo también del Canarias, ¿no?
Claro. Bueno, pero ver esa vista general, entiendo también, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que analizar la temporada. Tú no puedes ponerle una nota a un alumno, ahora que estamos llegando a final de curso, porque en el último examen tuvo un mal día.
Claro.
Tendrás que valorarle los 9 meses o 10 meses de curso, ¿no? Y decidir si aprueba y si pasa de curso por los 9 o 10 meses que ha hecho. No porque un día lo haya tenido malo, o 2 días, o 3 días, o 4 días, ¿no? Creo que eso hay que hacer con el Canarias, en una temporada que, por cierto, es la de la despedida de Félix Hernández como presidente, que va a dejar seguramente su cargo en manos de Aniano Cabrera, su mano derecha, durante muchos años, y que conoceremos pues en las próximas semanas esa reestructuración que van a hacer del Consejo de Administración y de quién se queda al frente de cada área, ¿no?
Pues, Juanjo Ramos, muchísimas gracias. Nada. Y nos quedaremos pendientes a ver cómo es ese spot mañana.
Encantado. Mañana te contamos alguna cosa más, y sobre todo el miércoles, que igual podemos poner hasta el sonido del spot y que la gente valore. Se ve mejor que escuchar solo, pero bueno, en la radio tenemos también magia, hacemos magia, y escuchándolo creo que a la gente le puede gustar, seguro.
Seguro que sí. Pues muchísimas gracias.
A ti.
Pues ya a punto de llegar a las 12, te cuento que seguimos pendientes también de esa reunión ejecutiva del Partido Socialista, que supuestamente se denuncia una remodelación de la estructura orgánica de la formación, y pues supuestamente luego pues va a su término, se pondrá en conocimiento de la ciudadanía esas remodelaciones que se van a hacer. Pues esto ha sido todo por hoy. Estamos muy a punto de llegar a las 12 del mediodía. Un placer haberte acompañado en este programa Herrera en COPE, Tenerife.